re bien, te porque aparte tenemos bien. Visitas, amigos sí. que nos vinieron a visitar.
Yo pensaba, espero que te puedas despertar, que te acomodes un poco
antes, que venga,
antes
Paco.
Que venga Paco, porque claro. viste que somos dueños de casa y bueno.
Sí, estamos cómodos, relajados y bueno, ya tenemos visita.
Acomodarse un poquito, visita, viste, acomodate el buzo, qué sé claro. yo, algo.
Francisco Camino Vela es doctor en historia, magíster en historia latinoamericana, profesor universitario, actual decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Comahue. Entre sus trabajos ha puesto la lupa oportunamente sobre Medio Oriente, y ni que hablar en el conflicto que hoy se desata en Gaza. Algo de lo que hablábamos ayer, ¿te acordás? Que dijimos que terrible ataque terrorista sufrió Israel. Pero me parece que una buena síntesis hacía un cura de Opción por los Pobres. Él decía que es doloroso, y es dolorosa la muerte de la gente que tanto importa, pero también es dolorosa la muerte de la gente que a nadie le importa. Me parece que era una buena síntesis, ¿no?
Es una buena definición, sí. sí. Lo primero que, digamos, este es un tema de alta sensibilidad, ¿no?
Claro.
Y hay que entenderlo, aparte de Argentina en particular, le cabe una relación muy estrecha, ¿sí? con Israel, porque claro. hay una fuerte comunidad judía.
Sí, claro.
Y esto siempre impacta, y sobre todo impacta cuando todos vimos las imágenes del fin de semana, ¿no? El ataque de Hamas.
Tremendo.
Que además incursiona por primera vez en territorio israelí.
Contra civiles,
claro. con secuestro.
Sí, sí.
Digo, nadie puede estar a favor, digamos, ¿quién? De claro. una acción, digamos, sobre civiles, de muerte, secuestro y demás vejaciones, ¿no? Eso es. Hay que dejarlo con claridad desde el inicio. Pero también hay que dejar con claridad, digamos, que las solidaridades respecto a las víctimas, y si uno es honesto en esto, tienen que correr para ambos bandos, ¿no? Uh-huh. Yo quisiera empezar por acá, digamos, decir, no se puede confundir el derecho de defensa con el derecho de venganza,
claro.
¿no? Que son dos elementos diferentes. Entonces, no podemos entristecernos por las víctimas israelíes.
Solo israelíes.
Y después no ser consciente de que se le está cortando el agua, la luz, la electricidad y todos los servicios a una población completa.
Sí. De 1,5 millones de niños, más o menos.
Sí, indistintamente de que sean niños, mujeres, ancianos, sí, sí. O sea, población
completa.
Civil. Completa. Entonces, en este marco, yo creo que la dificultad en este conflicto, que es muy largo, es poder entenderlo. Uh-huh. Me parece que todos tenemos la obligación, como ciudadanos también, cuando nos estremece algo que ocurre en otro lugar del planeta, de intentar comprenderlo, ¿sí?
¿Qué hay acá? Claro.
¿Qué hay acá? ¿Por qué pasó esto? Uh-huh. Y no tomar, digamos, el camino fácil, que es designar unos son terroristas y por tanto son malos,
los malos y
los otros
bueno.
son buenos porque son los que
claro.
han sido atacados,
sí,
y después
claro.
pierdo de vista qué ocurre en el conflicto.
Sí,
me parece
claro.
que esto, digo, como ciudadanos tenemos como esa obligación, digamos, de empezar uh-huh. a entender un poco qué pasa. Y este conflicto concretamente nos es muy ajeno a nosotros.
Uh-huh.
Nos es ajeno por la zona, porque a lo que nosotros llamamos Medio Oriente, Oriente Próximo, en realidad ya es una calificación que no es correcta, es hacia occidental.
Hacia occidental, claro.
Y sí, porque nuestro Oriente Próximo
no es
una
claro.
calificación europea.
Claro.
Pero digo, conocido mundialmente como Oriente Próximo,
uh-huh.
Nos queda lejos porque, bueno, porque es una mezcla de cultura, y nos queda lejos porque es una mezcla de religiones, y nos queda lejos porque hay una secuencia histórica de conflictos que lleva ya al menos 75 años.
Claro.
Conflictos y también países que tienen adentro diferentes versiones políticas, ¿sí? No es lo mismo ser judío que ser sionista,
uh-huh.
¿sí? Que esto es una gran primera definición,
sí, claro.
porque si no uno puede estar en contra de, uno puede ser antisionista, pero eso no te convierte en antisemita.
No, claro.
¿sí? Bueno, también el término antisemita tiene otras complicaciones, uh-huh. pero eso lo dejamos para otra,
sí.
para otra oportunidad.
¿Y cómo definimos sionista? Para la gente que nos está escuchando,
sí.
que por ahí no sabe lo que es.
El sionismo fue un movimiento que se generó a fines del siglo XIX, mitad a fines del siglo XIX, con la pretensión de darle un hogar al pueblo judío. ¿Sí?
Uh-huh.
Ese es el origen del sionismo, que tiene diferentes versiones adentro. Es decir, hay sionistas de izquierda, hay sionistas de derecha, de
claro.
centro y de ultraderecha.
Uh-huh.
En un principio este problema se genera porque el actual territorio de lo que es la Palestina histórica, que estuvo durante 4 siglos en manos del Imperio Otomano, con la caída del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, el territorio se reparte entre Francia e Inglaterra, y a Inglaterra le queda Palestina, ¿no? dentro de ese mandato. E Inglaterra hace un acuerdo en 1917 con la comunidad judía, de la posibilidad de establecimiento del Estado judío, ese hogar nacional judío que pretendía el sionismo, en territorio palestino.
Claro.
En algún momento, poca gente lo sabe, o no es tan difundido, en algún momento la opción fue la Patagonia,
uh-huh.
para esa generación, ¿sí? del hogar nacional judío, rápidamente descartada, porque no había vínculos históricos y por uh-huh. la distancia. Evidentemente, bueno, ese acuerdo británico empezó, digamos, a fomentar determinada cantidad de inmigración, ¿sí?, judía hacia el territorio de Palestina, claro, resistida por los árabes, ¿no? Los árabes contribuyeron en la Primera Guerra Mundial buscando su independencia y después quedaron bajo mandato británico o francés. Todo eclosiona con la Segunda Guerra Mundial, básicamente, ¿sí? Gran Bretaña fue armando previamente un Estado, ¿sí?, un pre-Estado judío, con la Agencia Judía desde 1929-30, y con la Segunda Guerra Mundial, bueno, Gran Bretaña se retira del espacio y propone, como propuso en la India, una partición, es decir, frente a dos pueblos, dos Estados, ¿sí? Esa propuesta... fue siempre rechazada por el mundo árabe, ¿sí?, por todos los países de la región,
claro,
porque lo entendían como un Estado impuesto, ¿sí?, como un Estado que Occidente metía en la región. Y ni bien Israel declara su Estado, empieza la primera claro, guerra, 1948, que va a generar un armisticio en 1949. Este armisticio es importante porque delimita que Israel se queda con casi todo la Palestina, menos Cisjordania y la Franja de Gaza. Si ustedes hagan un esfuerzo mental, miran el mapa de frente, ven Palestina, que es una especie de gran rectángulo que tiene arriba Líbano, arriba a la derecha Siria, a la derecha Jordania, abajo la península del Sinaí, que es Egipto, ¿no? Entonces, ese gran cuadrado queda en gran parte en manos de Israel, y menos Cisjordania y la Franja de Gaza. En 1967 hay otro... Bueno, perdón, en la guerra del 48-49 hay un plan de expulsión de la población de los territorios, digamos, que se consideran parte de Israel. Esto deja una cantidad enorme de refugiados hasta el día de la fecha que terminan habitando o campamentos adentro o campamentos en todos los países aledaños a Israel. Esto va a generar otros conflictos más, la guerra del 67, que es la importante para nosotros hoy. ¿Por qué es la importante? Porque en el 67, nuevamente, los países árabes se enfrentan a Israel, nuevamente pierden, va a ocurrir lo mismo en el 73, y había ocurrido algo parecido en el 56, es decir, Israel va a ir ganando esa secuencia de guerra, pero a partir de la guerra del 67, Israel se queda ocupando Cisjordania y ocupando Gaza. ¿Sí? Esto va a generar además una serie de tratados posteriores a través del cual Jordania se desprende de Cisjordania, Egipto termina haciendo la paz con Israel a fines de la década del 70 y se desprende de Gaza, y entonces la situación queda como la tenemos hasta hoy, con un Israel que tiene técnicamente su Estado propio y dos pedazos del pueblo palestino separados entre la Franja de Gaza y Cisjordania, donde Israel no permite, nunca ha permitido en realidad, la construcción final de ese Estado palestino. En el avance de las negociaciones, y entre medio de todo lo que estoy contando, surge la OLP, surge al-Fatah, surge Yasser Arafat, que es más conocido, y una guerra que pasa a ser de una lucha árabe en contra de Israel a una lucha palestina en contra de Israel. En el marco de esa lucha, en la década del 70, hay una serie de secuestros claro, de aviones, hay una lucha armada. Recuerden los asesinatos de los deportistas israelitas en Múnich, pero que van instalando el tema del Palestina en el mundo, tema que sigue sin resolverse, ¿no?, a pesar de estas cuestiones. Esto va a hacer que en esa década del 70 justamente haya una bisagra en la historia israelí, que es el triunfo de la derecha israelí. Es decir, la construcción del Israel que conocemos es una construcción de un Israel laborista, ¿sí?, parte del Partido Laborista. Esa construcción va a virar en la década del 70 hacia una opción ultranacionalista de derecha que vaya asumiendo además un tinte mucho más religioso del lado israelita y también del lado árabe. ¿Sí? Es decir, lo que nosotros entendemos hoy como un conflicto entre religiones no siempre fue así. ¿Se entiende?
Siempre fue así,
¿no? No siempre fue así. Tuvo una parte nacionalista inicial, claro, de ambos lados. De hecho, la OLP fue laica siempre, digamos, en su... Digo, no quiere decir que no sea religiosa, pero digo, siempre fue laica en sus presupuestos. No era un nacionalismo de orden religioso. Y esto va a ir virando en la década del 80. ¿Por qué va a ir virando? Porque Israel va a hacer intervenciones también en el área después de la guerra del 73. Israel, recuerden, tiene Cisjordania, tiene Franja y también tiene los Altos del Golán, que es una zona siria, que es donde emerge la reserva de agua que después va bajando por el río Jordán. Este elemento hace que todos los palestinos que están en derredor de Israel son activos en la lucha pro-palestina. Primero hay un conflicto en Jordania, Jordania los expulsa en el 70, se van al Líbano, y en el Líbano interviene Israel en el 82. Esa invasión del Líbano, del sur del Líbano en el 82, si mirando el mapa de frente es el norte de Palestina, uh-huh, norte de Israel, va a generar, digamos, un conflicto muy importante, que es muy largo de contar, pero del cual emerge algo que sí conocemos todos, que es Hezbollah.
Uh-huh. Claro.
¿Bien?
Claro.
Y Hezbollah está ahí en contra de Israel, en defensa del reclamo palestino, pero a diferencia de lo que va a ser Hamas en el 87, que ahí emerge, ¿no? Hamas, el Hamas que estamos viendo este fin de semana, emerge en el 87, que es musulmán suní. Hezbollah aparece ya como una organización chií vinculada con Irán. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y por qué yo reparo un segundo en Hezbollah? Porque Hezbollah mantiene 18 años de guerra con Israel, ¿sí? Porque Israel tenía ocupado el sur del Líbano, hasta que lo echa a Israel. Y esa victoria... Sí,
perdón, decime. Paco, estamos hablando de una guerra netamente territorial.
Sí, en principio es una guerra entre dos estados en formación que terminan siendo uno, uh-huh, y un conjunto de países árabes que no admite la existencia, claro, de Israel desde el inicio. Recién Egipto, para que se den una idea, ¿no? Israel tiene 75 años de antigüedad como país. Recién Egipto, a fines de la década del 70, va a reconocer,
uh-huh, claro, sí, qué tremendo.
Después van a venir otros países, sí, que sí, lo reconocen, pero digo, Israel vive en guerra y en conflicto prácticamente desde su creación, ¿sí? Mm. De hecho, recuerden, hago un paso hacia el presente, recuerden que en el 2020, en los acuerdos de Abraham, aparece de pronto el reconocimiento de algunos países árabes, de otros países árabes de la península arábiga, sobre el Estado de Israel. O sea, claro, esta historia es muy compleja.
Sí, claro.
¿Sí? Es muy compleja e intersecta una etapa inicial nacionalista con una etapa religiosa, claro, desde los 70-80.
Paco, la verdad que contada así la historia está para, sinceramente, para quedarnos un larguísimo rato escuchando, porque hay cosas que desconocemos. Pero yendo a lo que pasó ahora, ¿qué fue lo que desató? Porque en realidad, claro, a lo mejor nosotros no teníamos mucha idea de cómo se venía gestando esto, pero fue como que nos sorprendió a todos.
Sí.
Aparte fue la atrocidad con que se están dando las cosas.
Lo que pasa es que la atrocidad con la que se están dando las cosas tiene este registro histórico que lo estoy más o menos contando.
Sí.
Hay dos cuestiones que son muy importantes. En el 87, la Intifada, que es la primera lucha palestina, piedras contra tanques, que todos conocemos, uh-huh, que a la vez alumbra el nacimiento de Hamas, Hamas termina relegándose o quedándose en la Franja de Gaza, esto es importante, mientras que, uh-huh, la OLP termina estando en lo que es Cisjordania. Y en el 93 hay un acuerdo de paz, esto es muy importante. ¿Sí? Los acuerdos de Oslo, que los va a hacer Yitzhak Rabin, uh-huh, el primer ministro laborista también, ¿sí? Israelí, y en esa firma, bueno, Yitzhak Rabin va a dejar su vida ahí porque un extremista sionista lo va a matar, uh-huh, ¿sí? al propio primer ministro israelí. En ese acuerdo hubo un rechazo ya, por supuesto, de Hamas, porque no reconocía el Estado de Israel, pero también hay un acuerdo. Sí, hay un acuerdo ahí, uh-huh, un rechazo de quien hoy es presidente, primer ministro israelí, de Netanyahu, ya en esa, uh-huh, época, ¿sí? De acá viene, digamos, una parte del conflicto, y lo que ocurre ahora tiene que ver también con una degradación de la relación política dentro del propio Israel.
Claro.
Netanyahu, ustedes saben, hace ya 2 años que viene con un intento de reforma judicial, sí, que limita, que el propio pueblo israelita entiende que limita, ¿sí?, las libertades, sí, y la democracia en Israel. Ese momento de debilidad es el que de alguna manera aprovechó Hamas desde la Franja de Gaza para incursionar en territorio israelí, y hizo lo mismo que en la guerra del 73, fue la guerra de Yom Kippur, porque justamente fue una ofensiva en el Día del Perdón. Lo que ocurrió este sábado también fue en el término de una fiesta religiosa, ¿sí? Una entrada inesperada, compleja, planificada hace mucho tiempo, pero que se entiende en este marco de conflicto de un exceso, o digamos, de una organización que anclada en el islamismo no tolera obviamente nada que venga de Israel, y menos, bueno, la situación que venimos relatando históricamente, y del otro lado un ultranacionalismo ultra religioso ¿sí? Que conduce a los destinos de Israel y que tiene una propia oposición interna. El tema palestino no es israelita contra palestino. Dentro de Israel hay muchas personas también que entienden que la situación de ocupación no puede durar más tiempo, no, que claro, es un problema claro, que no resuelto termina siendo, bueno, termina generando lo que estamos viendo ahora en estos días.
Uh-huh. Sí. Ahí, se hablaba, ahí, perdón, sí, Marcia.
No, que nos decía un oyente, uno trata de alejarse de las cuestiones o de las ideas y las hipótesis conspirativas, pero cierto es que Egipto hace 11 días había advertido al Mossad, el Mossad no toma cuenta de esto, y es raro que el Mossad haya sido sorprendido en esta incursión, y cierto es también que ahora quizás el gobierno israelita logra cierta unidad por la paz.
Entiendo la pregunta, sí. A la audiencia hay que explicarle que el Mossad es el Servicio de Inteligencia israelí, que tiene una larga historia de intervenciones en el área incluso en países extranjeros, ¿sí? Y esas teorías conspirativas pueden tener una base, ¿no? Un sustento de decir, bueno, yo tengo Netanyahu, que está con grandes dificultades para sostenerse, y esto es una amalgama. Pero el costo es en exceso alto.
Muy alto
en exceso alto.
Sí. Y ese beneficio dura un tiempito, digamos.
Y ya pasó la década del 70, claro. O sea, Yom Kippur terminó trayendo a la derecha al poder, después terminó perdiendo a la derecha el poder, después los acuerdos de paz, tanto los del 93 como los del 2000, fueron impulsados, ¿sí?, por laboristas. Y la derecha siempre apela, digamos, a la agresión, ¿no? La segunda intifada, la del año 2000, la intifada al-Qaza, que se genera, digamos, ya con una lucha armada, la termina provocando Ariel Sharon, ¿sí?, que después llegó a ser primer ministro, visitando la mezquita, ¿no?, la zona de la mezquita. Es decir, de alguna manera provocando a Ariel Sharon, justamente, que fue uno de los responsables, uh-huh, en el conflicto del Líbano, de la masacre de los campamentos de Shatila. Entonces, uh-huh, digo, no sé cuánto realmente, cuán rentable es desatender o provocar un autoconflicto de este nivel, uh-huh, ¿sí? Aparte, lo que ocurrió este fin de semana tiene características muy particulares. Yo insisto, es una invasión, una incursión en territorio.
En territorio
israelí. Uh-huh. Y aparte, los secuestros, ¿sí? Uh-huh. ¿Cómo va a manejar ahora Israel el conflicto con la cantidad enorme de personas secuestradas que hay en este momento? No es sencillo, ¿sí? Hay una frase que a mí me encanta de Alain Grech, que es un periodista francés, que dijo en el 2022, el terrorismo no era una enfermedad, sino el síntoma de un bloqueo político. Si esto no se resuelve, ¿sí?, escalando en el conflicto. O sea, acá hay una deuda histórica en los territorios ocupados, ¿sí? Hay una deuda histórica con la franja, y no se va a resolver, digamos, aumentando el nivel de conflicto militar. Uh-huh. Yo creo que ustedes entiendan algo. La franja de Gaza de la que estamos hablando tiene más o menos, ¿no?, 50 uh-huh, kilómetros de largo y 10 de ancho.
Claro.
¿Se entiende? 50 kilómetros de largo, 10 de ancho.
5 millones de personas.
2 millones de personas, más o menos. Pero está entre los 4 lugares más densos del planeta. Uh-huh. ¿Sí? Y es un lugar que fue ocupado por Israel. Después hubo un plan de desconexión en el 2003, sí, porque la parte interesante para Israel es Cisjordania, no la Franja de Gaza, ¿sí? Pero es una gran cárcel a cielo abierto. O sea, está controlada, uh-huh, por tierra, mar y aire. Entonces, digo, esta posibilidad de que uno pueda sacarle todos los servicios a una... O sea, en la escalada, digo... insisto, diferenciemos el derecho de defensa del derecho de venganza, sí, y pongamos el conflicto en la larga duración, al menos, claro, en la mediana duración, porque si no, no se entiende y sobre, claro, todo no se pueden prever los mecanismos, ¿sí?, para arreglarlo.
No.
Israel viene arrastrando este problema importante, que viene ejerciendo una ocupación, ¿sí?, con lo que esto implica. Busque las imágenes de los muros que circundan Cisjordania.
Bueno, nosotros ya teníamos la información desde el 1 de enero del 2008 al 19 de septiembre, había 6.400 palestinos muertos y 308 israelíes, digamos.
Sí, te fuiste al año que para mí clave. En el 2008 Israel invade la Franja de Gaza, lo va, claro, a hacer en el 2014 también, o sea, hay diferentes momentos. Pero en ese momento Israel sufrió 13 bajas militares versus 1.300 palestinos muertos. Claro. Digo, si vamos a llevar este 0,9%, ¿no? De bajas palestinas en relación a la de bajas israelitas en relación a las bajas palestinas a este conflicto de ahora, si tenemos 900 israelíes muertos, tendríamos que llegar a 100.000 palestinos muertos. Uh-huh. ¿Sí?
Claro.
Digo, y esto es lo que yo quiero que reparemos en esta discusión, porque también fue parte del debate presidencial de este fin de semana, ¿sí? Y del posicionamiento de los próximos presidentes, bueno, claro, posibles en Argentina. Y el camino fácil es ir contra el terrorismo.
Claro.
¿Sí? No entendiendo la dinámica del conflicto y defendiendo solo a una parte de las víctimas.
Claro.
Yo creo que tenemos la obligación
de ver, ¿sí?,
todo el conflicto.
Alguien dijo que si Israel deponía su actitud, desaparecía el país como Israel. Y si lo hacía el Hamas, se lograría la paz inmediata. ¿Es tan así?
No, no es así. No es así porque, insisto, que la lucha palestina larga, degradada, compleja, terminó en el 2006, hubo elecciones que las ganó Hamas y los gobiernos occidentales no las reconocieron.
Claro. Se
terminó una guerra civil que terminó diferenciando claramente lo que queda de la OLP en Cisjordania y Hamas controlando la franja de Gaza. ¿Sí? Esta situación hace que hoy inclusive haya una fractura interna muy importante, claro, en la lucha palestina, con una orientación más laica, más religiosa y con dos espacios territoriales. Pero esto es fruto también de la ocupación y fruto de ir trabando, ¿sí?, el diálogo. El 19 de julio de 2018, el Parlamento israelí votó una nueva ley fundamental que se titula Israel como Estado-Nación del Pueblo Judío. ¿Sí? Y que en su artículo 1 dice que el ejercicio del derecho a la autodeterminación nacional en el Estado de Israel está reservado al pueblo judío. Con lo cual, el 20% claro, de la población árabe no judía que habita Israel está fuera, uh-huh, ¿sí?, viviendo adentro. Entonces digo, más estiliza el conflicto en la búsqueda de extremismo religioso, más se complica.
Claro.
¿Sí? Más se complica. Entonces digo, los momentos de mayor paz, o de mayor intento de paz, siempre con un Israel que no modifica la ocupación, ¿no?, han sido con partidos laboristas, no con partidos, uh-huh, de ultraderecha.
No, claro. No.
Y esta realidad, yo no sé si el oyente tiene razón o no, es muy difícil, las cuestiones conspirativas son muy difíciles de comprobar.
Uf, claro.
Capaz que dentro de 4 décadas se abran los archivos y lo podamos saber, pero hoy no lo vamos a saber en lo inmediato. ¿Y a quién sirve este conflicto? Yo prefiero desecharlas en este momento y analizar el conflicto en sentido histórico.
Claro.
¿No? Para ir viendo, bueno, ¿a dónde vamos? ¿Sí? ¿Qué es lo que sigue ahora? ¿Qué posición tenemos que tener frente al conflicto para detenerlo, para colaborar? ¿Sí? Es decir, no para profundizarlo. Esto me parece que es muy importante.
Uh-huh. Pero hay, bueno, una ausencia de una solución política soberana respecto a la población palestina, digamos, ¿no? Lo que estamos viendo es que no hay un respeto a la autodeterminación y no se ve un trabajo de político de resolución del conflicto, ¿no?
No, no hay, porque, digamos, los diferentes acuerdos de paz, 93, 2000 y diferentes intentos,
sí,
siempre se han hecho bajo la lógica de que el Estado de Israel sea reconocido y una promesa de autodeterminación que llevaría en algún momento al Estado palestino, que, ajá, nunca se creó.
Claro.
¿Sí? La Autoridad Nacional Palestina y las dependencias que tiene, insisto, después del 2006, esta brecha, digamos, entre Gaza y Cisjordania, territorios que, mírenlo en el mapa, están separados, ¿no? Uh-huh. No están conectados.
Uh-huh.
Entonces, digo, en estado ideal, ¿qué hubiese tenido que ocurrir? Que en algún momento, ¿sí?, con el primer reconocimiento de algunos países árabes del Estado de Israel, bueno, se logra una convivencia, claro, relativamente pacífica entre dos estados. Eso no ocurrió por multiplicidad de cuestiones, tampoco Israel nunca lo pretendió, bajo esta idea que decía Marcela de que Israel, si no lucha, se desaparece, ¿no? Uh-huh. Una idea muy propia, digamos, de la construcción de Israel, pero que al mismo tiempo tiene un conjunto de población en su territorio que está ocupado. La ONU, hay una resolución, la 242, que le combina a Israel a desocupar esos territorios ocupados.
No le hizo caso nunca.
Y se fue escalando religiosamente, claro, de ambos lados. ¿Sí? Esto es lo que quiero que se entienda.
Y cada vez complica más. ¿Eh?
Y cada vez se complica más, y las versiones de ultraderecha y más extremas religiosas lo complican más.
Sí, sí.
De hecho, la OLP, que era la opción laica palestina, cada vez esta sale peor parada, y con este conflicto todavía más. ¿Sí? Porque...
Tremendo. Pero me quedé pensando en los 75 años hacia atrás, y la verdad que no haya habido una política, ¿no?, que pueda resolver semejante conflicto. Es una cosa tremenda. Qué lindo escucharte, che.
Por último, me quedó colgado esto del Hezbollah. ¿Vos qué crees que puede actuar? ¿Es una amenaza?
Hezbollah siempre está en la frontera norte y
en el Líbano. ¿Vos qué decís?
Claro, y tengan en cuenta algo, también un dato que es importante entenderlo, es decir, Irán hasta la revolución islámica de la Ayatolá Khomeini a fines del 70 era un gran país, era el gran país de Estados Unidos, la región, ¿sí? A partir de la revolución islámica, de origen chií además, que tiene otra complejidad que no vamos a entrar hoy, es el gran enemigo de Israel. Hezbollah está directamente conectado, y el peligro de Israel es tener un ataque sur-norte. Es decir, que tenga que enfrentarse a Hezbollah por arriba y a Hamas por abajo.
Claro, sí.
A lo que ya ha pasado en otra oportunidad.
Claro.
No sé si se va a dar. Lo que sí espero es que realmente haya una deposición bélica.
En principio.
Y ojalá alguna vez estemos acá, yo venga acá a hablarles de, acuerdos políticos que de alguna manera zanjen, solucionen, resuelvan un conflicto histórico que tiene que tener voluntades.
Y por supuesto, voluntades.
Y digamos, esas grandes declaraciones occidentales que habilitan, digamos, venganza, tampoco llevan a nada. No, esto quiero ser claro.
Francisco Camino Vela, doctor en historia, magíster en historia latinoamericana, profe universitario, actual decano de la Facultad de Humanidades. Gracias por venir.
Gracias, Paco.
Gracias a ustedes.
Nos faltó tiempo. Lo que pasa es que el tema es inabarcable.
Es tirano el tiempo en la radio. Sí. Yo les recuerdo que además yo tengo una materia que se llama Mundo Actual Afroasiático, que es una materia que se dicta en la carrera de historia, que no está en muchas universidades del país, en la que estábamos justo en estos días abordando estos temas.
Mirá, así vos, que está afiladito.
Y eso los estudiantes están afiladitos, porque justo le cayó en la unidad un conflicto enorme que grafica
la
complejidad de la región.
Claro.
Exactamente.
Gracias, un placer como siempre.
Enseguida volvemos, tenemos más vacatadas, nos queda un poquito menos de media hora.